Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 10 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Es imposible durante el día de hoy no pensar en los padres del pequeño Gabriel. Como sabes, se celebra el juicio por el asesinato del niño y hoy hemos escuchado el testimonio de Ana Julia Quezada, la asesina confesa del pequeño. Ponte en el lugar de Ángel, de Patricia, que han escuchado cómo esta mujer, su versión, acabó con la vida del niño. Ponte en su lugar.
No me acuerdo que me dijo, negra, fea, cállate, no me mande, que tú no eres mi madre, yo no quiero que estés conmigo, con mi padre, yo quiero que mi madre se case con mi padre, chillando todo eso, y yo simplemente le tapé la boca, yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara el niño, no quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel.
Ana Julia Quezada ha negado una y otra vez que planease matar al niño.
Creo que le di uno, con la cabeza mirando así, porque no era capaz. Y luego giré, le di el golpe y le di otro, creo que fueron uno o dos, no lo sé. Le di otro y ya no pude y le tapé con la tierra.
Cuando le tapa con la tierra, ¿se veía un pequeño bulto o estaba totalmente...?
Se veía bulto y yo lo allané.
Se veía un bulto y yo lo allané. El testimonio de esta mujer, ¿verdad?, es absolutamente escalofriante.
No me acuerdo cómo le metí en el agujero, cómo se quedó en el agujero.
¿No recuerdas si boca arriba, si boca abajo, si estaba de lado? Eso no lo recuerdo.
No.
¿Dónde estaba el hacha?
El hacha estaba en la habitación.
En la habitación. ¿Por qué va usted a coger el hacha?
Porque se le quedó una manita afuera a Gabriel.
Se le quedó una mano y sobresalía, no estaba suficientemente cubierto y usted lo que quería era que quedara totalmente enterrado.
Es insoportable, ¿eh? ¿Qué horror. Ponte en el lugar de esos padres que han tenido que escuchar todo esto, en el lugar de la abuela, que fue la última persona de la familia que vio al crío. Ana Julia Quezada ha explicado además cómo colocó días después la camiseta del niño en un paraje cercano porque, dice, quería que la cogieran. No era capaz de confesar. A lo largo de los próximos días vamos a escuchar muchos testimonios sobre cómo es esta mujer. Los psicólogos dirán que es mentirosa, fría, manipuladora, pero hoy ha quedado demostrado cómo lo hizo o cómo dice que lo hizo. Esta tarde han tenido que declarar los padres de Gabriel, la abuela y la prima. Todos ellos lo han hecho a puerta cerrada. Van a tener que ser muy fuertes para poder soportar el juicio. Como te digo, este asunto es el que más preocupa, impresiona, pero como la vida sigue, déjame que te cuente un nuevo capítulo de este culebrón que estamos protagonizando. Me da cierta vergüenza hablar de esto, pero PSOE y Podemos. La peli la podemos llamar ni no tenemos gobierno, ni lo buscamos, o sí. El caso es que hoy hemos vivido una nueva reunión fallida. El problema sigue siendo el mismo. Pablo Iglesias pide un gobierno de coalición, pero Sánchez no quiere verles ni en pintura en el Consejo de Ministros. Desde el PSOE, Adriana Lastra señala a Podemos como culpable de una repetición electoral.
Este partido nunca da una batalla por perdida. Nos hemos movido muchas veces para alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos que, lamentablemente, Unidas Podemos siempre nos ha negado. En lo que confiamos es en que Unidas Podemos y sus confluencias hagan una reflexión sobre lo que no se merece este país, a que nos digan si van a permitir un gobierno progresista o van a impedir de nuevo un gobierno de progreso y abocarnos a todo el país a nuevas elecciones.
Desde Podemos no se bajan de la burra, dicen que no le van a dar su apoyo gratis, que quieren cargos.
Que el Partido Socialista no se mueve de su planteamiento de formar un gobierno de partido único. Si no aceptamos ese planteamiento, entienden que no debe volver a haber reuniones entre los equipos negociadores.
Vamos, que si por Echenique fuera no habrá más reuniones, por lo menos eso dice. Así que solo queda que pase el tiempo, que nos planteemos el 23 de septiembre y de forma automática se convoquen elecciones para el 10 de noviembre. En teoría, si es así, a votar. Este martes nos deja dos cuestiones sobre las que vamos a profundizar en esta linterna. La primera es el dictamen del abogado general de la Unión Europea sobre las famosas hipotecas indexadas al índice de referencia de préstamos hipotecarios, el llamado IRPH. Ese informe abre la puerta a la posible anulación de las hipotecas que tengan esta cláusula. A eso de las, entre las 9 y las 10, en nuestro tema del día vamos a hablar con usuarios, con representantes de la banca, con expertos, para que nos cuenten qué a partir de ahora. Y la segunda cuestión que vamos a tratar de explicarte es un informe de la OCDE sobre la educación en España. Resulta que los alumnos de secundaria en nuestro país tienen 130 horas de clase más que la media de nuestro entorno. Damos más clase, pero obtenemos peores resultados. Es evidente que algo estamos haciendo muy mal. Ah, y se me olvida. La buena noticia nos llega de nuevo desde el deporte. Ayer hablábamos de Nadal y hoy hay que ensalzar a la selección española de baloncesto, que ha derrotado a Polonia y ha conseguido pasar a las semis del Mundial de China. Ricky, Rudy, Mark, a luchar por las medallas. Otra vez.
Expósito, la linterna.
Vamos con más detalles de algunas de estas noticias. Empezamos por lo último, por esa nueva reunión de los equipos negociadores de PSOE y Podemos en el Congreso, que ha terminado a primera hora de la tarde, igual que terminó la anterior. Es decir, sin ningún avance y con ambos partidos culpándose mutuamente de la falta de acercamientos. Ricardo Rodríguez.
El segundo acto entre equipos ha concluido tras casi cuatro horas con las posiciones igual de alejadas y finalmente ruptura. Así han significado el divorcio Adriana Lastra y Pablo Echenique.
No vemos una salida. Unidas Podemos se ha negado a alcanzar un acuerdo.
El Partido Socialista no se mueve de formar un gobierno de partido único.
La reunión se ha enquistado, según fuentes del PSOE, en la exigencia de Unidas Podemos de entrar en el gobierno. Tanto ha sido así como para estirar la cita porque ni unos ni otros podían permitirse el lujo de levantarse de la mesa cuando nadie quiere cargar ante la opinión pública como responsable de una repetición electoral.
Si van a impedir de nuevo un gobierno de progreso y abocarnos a nuevas elecciones.
El Partido Socialista nos lleva a una repetición electoral.
La novedad, más allá de la constatación final de una segunda vuelta a las urnas, ha radicado en que ya ha sido descartado un encuentro de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias.
Otro de los titulares del día lo encontramos en la portada de ABC esta mañana. Una información exclusiva de la que firma Javier Chicote, que denuncia que el presidente del Senado, el socialista Manuel Cruz, plagió al menos a 9 autores en su manual de filosofía contemporánea. Cruz lo niega, pero la oposición le pide explicaciones. Desde el Senado, Álvaro Echeverría.
La polémica hoy en el Senado no ha estado en la Cámara, sino fuera. Todos los partidos políticos pedían explicaciones a Manuel Cruz sobre su supuesto plagio. Escuchamos a los portavoces de PP, Ciudadanos y de Esquerra, Cayetana Álvarez de Toledo, Inés Arrimadas y Gabriel Rufián.
Me parece picaresca, antiintelectual de la peor especie y me parece un fraude.
Pues la acusación es muy grave, queremos que él dé explicaciones de manera voluntaria.
Intelectualmente le respeto y si las informaciones son ciertas, pues que dé explicaciones.
Y ha dado explicaciones Manuel Cruz en un comunicado emitido por su gabinete en el que asegura que no es plagio y que solo es, cito, coincidencias mínimas entre comentaristas. Después, preguntado por los periodistas, añadía esto.
Y si quieren que añada algo más, pues añadiré simplemente que no todo vale en política.
Según el diario ABC, el presidente del Senado se apropió de párrafos completos de manuales y de otras obras de filósofos sin citarlos.
Bueno, pues que esté tranquilo el presidente del Senado, no va a pasar nada. Mira al presidente del gobierno. De nuevo en el Congreso, hoy se han retomado los plenos, más de 6 meses después de la última sesión, y la primera iniciativa que se ha admitido a trámite es la ley socialista de eutanasia, un texto que, sin embargo, decaerá si dentro de 2 semanas se vuelven a disolver las Cortes. A mí que esto me huele a campaña. José Ángel Cuadrado.
Empeño personal de Pedro Sánchez, el PSOE ha puesto sobre la mesa del Congreso el debate sobre la regulación de la eutanasia, justo el día que se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Ante la previsible cascada de críticas de la oposición, el socialista Patxi López avisaba:
esto no debiera ser una cuestión entre izquierdas y derechas. No debiera ser una cuestión de ideologías, sino simplemente de humanidad.
El PSOE propone que el ordenamiento jurídico recoja la eutanasia como un derecho individual en caso de enfermedades graves, una reivindicación socialista que choca de frente con un derecho fundamental recogido por la Constitución, el de la vida. José Ignacio Echaniz, PP.
Lo que es imprescindible por parte de la sociedad es contribuir a ayudar a mitigar el dolor.
Proposición que quedará en papel mojado si se disuelven las Cortes en 13 días.
Y el día comenzó a primera hora con la esperada decisión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las hipotecas referenciadas al IRPH. El letrado se inclina por posicionarse del lado de los consumidores que denuncian la opacidad de este índice y abre la puerta a anular esos créditos. Si el tribunal asume este informe, la banca podría tener que devolver hasta 44.000 millones de euros. Joaquín Vidmanos.
Las conclusiones contradicen la doctrina del Supremo. Lo que dice el abogado general de la Unión Europea es que el IRPH no es transparente por el mero hecho de ser oficial. Considera que la fórmula de cálculo empleada por el sector financiero puede ser compleja para el consumidor medio. Por eso abre la puerta a que los jueces españoles anulen estas hipotecas si hubo opacidad, un uso abusivo del indicador. Deja en sus manos el que el cliente sea compensado. La recomendación llena de esperanza a afectados como Asunción ha pasado por la tarde de COPE.
Para mí ha sido como abrir una ventana y respirar, porque ya no solo por mí, sino por toda la gente que está afectada, porque es que se pasa muy mal en esta situación.
Las organizaciones de usuarios financieros consideran un triunfo la recomendación del abogado general, que suele marcar la futura sentencia del Tribunal Europeo. La banca se agarra, en cambio, a la letra pequeña de las conclusiones para minimizar daños. De hecho, al final, sus acciones han aguantado el tipo en bolsa después del susto inicial.
A esta hora llega Esther Esteban para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Ángel, estos días, mientras contemplo horrorizada la declaración de la asesina confesa del pequeño Gabriel, constato una vez más que la maldad humana no tiene límites y no dejo de pensar en qué clase de monstruo puede acabar con la vida de un pequeño al que en teoría debería proteger. Mientras la escucho, cómo vio que el niño estuvo agonizando 90 minutos sin mover un músculo, recordaba aquello que se decía en Matar a un ruiseñor. Los ruiseñores no se dedican a otra cosa que a cantar para alegrarnos. No hacen nada más que derramar el corazón cantando para nuestro deleite. Por eso es pecado matar a un ruiseñor. El desasosiego de pensar en los últimos suspiros de vida del pequeño Gabriel y el terrible pecado de quienes han matado al pequeño ruiseñor solo lo apacigua el amor inmenso y la felicidad de la que el niño había gozado rodeado de sus padres y abuelos en su corta vida. Son las dos caras del ser humano. La asesina confesa que con el cuerpo aún caliente del pequeño estrangulado con sus propias manos ejercía de plañidera, y la madre del niño que, borrándole el nombre al monstruo, nos invita a pensar en la sonrisa del pescadito. El bien y el mal, como siempre, en el centro de las contradicciones del ser humano.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso, viento y 18 grados a estas horas en el centro. Cuidado porque hay aviso amarillo por viento, sobre todo en la zona de la sierra. Puede haber rachas de hasta 80 kilómetros por hora hasta las 11 de la noche. Mañana sube un poco el termómetro y tendremos máximas de 26 grados. Todavía tendremos algo de nubosidad, pero menos que hoy. En cuanto al tráfico en las carreteras, continúa cortada la A1 en Robregordo, sentido entrada, por un camión volcado. Se desvía el tráfico por la salida 92 por Guadarrama. Además, hay complicaciones de entrada por la 1 en Manoteras, por la 2 en el cruce con la M30, por la A4 en Butarque, por la M607 a la altura de la Universidad Autónoma. En las salidas por la 2 en Torrejón y Alcalá, por la 3 en Rivas, por la A42 en Fuenlabrada, por la A4 en Pinto, en ambos sentidos en la 6 entre Majadahonda y El Plantío. Continúa la información en La Linterna con Expósito.
Deportes en La Linterna, hoy baloncesto, Manolo.
Qué bien te ha salido, parece Pepo Hernández. Hemos ganado y estamos ya en las semifinales del Mundial. Hemos derrotado por 90-78 a Polonia con Ricky Rubio y los hermanos Hernán Gómez, realmente espectaculares. Ahora, cosas importantes. Vamos a jugar semifinal. ¿Contra quién? Contra el ganador del partido entre Australia y la República Checa. Te cuento que Argentina ha dado la sorpresa y ha eliminado a Serbia, y que la otra semifinal, o mejor dicho, el otro partido de cuartos, lo van a jugar los americanos con los franceses. Atención, porque tenemos pie y medio metido en los juegos. Hagamos lo que hagamos, solamente necesitamos que uno de los dos europeos, o bien la República Checa o bien Francia, pierda. Más noticias que te doy. Hoy Leo Messi por segundo día consecutivo en esta semana, no ha aparecido en el entrenamiento, lo que supone que va a estar complicado que juegue contra el Valencia el próximo fin de semana. Y Sergio Ramos, a ti que te gusta sobre las series, ha presentado hoy su nueva serie. En la primera temporada, 8 capítulos de 45 minutos. Y le han preguntado, ¿va a haber segunda temporada? Y ha dicho Sergio Ramos, tengo más años firmados con Amazon que con el Madrid.
¿Quién te ha dicho que a mí me gustan las series?
Hombre, yo te veo, cada día haces aquí una serie en el programa.
Eso sí. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta ahora. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Securitas.
Ahora que estamos en el tramo final del verano, ya queda poquito, os cuento por qué es el momento de instalar una alarma de Securitas Direct. Si has vuelto de vacaciones, para que no se meta nadie a vivir en tu casa de la playa o del pueblo los meses que la dejas vacía después del verano. O si en algún momento de tus vacaciones has estado intranquilo por el bienestar de tu hogar, para que no te vuelva a suceder. Y si todavía no te has ido, para tener unas vacaciones tranquilas sin pensar que en tu ausencia pueden robarte o que te entren a vivir en tu propia casa. No lo pienses más, llama ahora a Securitas Direct al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. El miércoles y el jueves por la noche en Telecinco.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 en tiendas Vodafone y en vodafone.es/series. Vodafone, ¿ready?
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga totalmente equipado, con navegador, sensor trasero de aparcamiento, cristales de privacidad, por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Estamos desolados. Uno de los nuestros dimite. El presidente del Parlamento británico, John Bercow, el que gritaba como nadie para imponer su orden en la Cámara, así que urge buscar un sustituto. Para ello, John Uriarte.
He visto luz y he entrado.
¡Hello!
Que no sé cómo grita.
¿Eh? ¡Hello!
Eso.
¡Order!
¡Order!
¿Qué ha dicho? ¡Order!
Está difícil, ¿eh?
No sé.
Me he liado. Dicho hello.
Que me he liado. Joder. Que me he liado. Me dejó encima la garganta. Bueno, se nos va el político con alma de tasquero clásico o de árbitro de tenis que parecía que pidiera una ración de calamares o que gritara ¡no! en un partido.
In the name of the Prime Minister, as many as are of that opinion say aye.
Aye.
Aye. Of the contrary, no.
No.
Ahí está.
Al loro, que esto es el Parlamento Británico, ¿eh?
Sí, sí, no, sí, es la, sí, sí.
No es la, no es la lonja del pescado allá abajo. No, no,
no, no, no, no. Bueno. El Parlamento, bueno, a finales de octubre, esa es la fecha en la que todo apunta que seguirá este hombre, una pena, porque era lo único que no nos aburría del Brexit y de los debates parlamentarios. ¿Sí? Sea como fuere, hay que encontrar un sustituto.
Yo propongo que Meritxell Batet haga eso en el Congreso.
Sí,
¿te imaginas?
Yo también, sí, sí.
Te va a ser divertidísimo.
Bueno, hay que empezar a buscar entre lo que queda cerca, ¿eh?
Sí, ojo que gente que grita en el mundo de la política, tenemos muchos, ¿eh? Podemos exportar. Pero alguno se lleva la palma, ¿sí? Por ejemplo, Iceta.
Pedro, mantente firme. ¡Líbranos de Rajoy y del PP! ¡Líbranos! ¡Por Dios! ¡Líbranos de ellos! ¡Aguanta! ¡Resiste las presiones! ¡España no puede permitirse 4 años más de PP! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡Pedro! ¡Aguanta! ¡4 años más!
¡Ey!
¡Pedro!
¡Aguanta!
¡4 años más!
¡Ey! ¡Dios mío de mi vida!
Sí, sí, sí. Eso es otro tono. Es otro tono. Más agudo, quizá. Pero trepana el tímpano con lo que podría hacerse escuchar en el Parlamento inglés, bueno, o en un concierto de
ACDC. Sí, te da lo mismo.
Bueno, Iceta es una opción, pero si buscamos un perfil más anglosajón, hay uno que nos viene a la mente y que no decepcionaría.
Sí, nos referimos a nuestro sargento favorito. Gracias a sus frases y a su forma de decirlas, este tío ha pasado a la historia.
Vais a hacer instrucción hasta que se os quede el culo como mantequilla.
¡Señor! ¿Señor qué? ¡Señor! ¿Cuánto mides, recluta? ¡Señor, 1,80, señor! ¡No sabía que una mierda podía ser tan alta!
Nos encanta, nos encanta. Ay, por cierto, me acabo de acordar. Tenemos que mandar un saludo al taxista Pepe.
Hombre,
que me ha
Pepe, que esta mañana la has cogido en el AVE.
Esta tarde ¿sí? me ha traído del AVE.
Un abrazo, Pepe, gracias por estar ahí. Ahora debe estar flipando.
Señor. Sí, señor.
Ahora mismo debe estar flipando, Pepe.
Un tío genial, vamos. Desde las 5 de la mañana está en el taxi, ¿eh?
Ánimo, amigo.
Bueno, el sargento Hartman te daba las buenas noches y te despeinaba con su grito de por vida. Pero también hay gente anónima cuyo trabajo ayuda a que pueda ser un buen candidato a voceras de parlamento.
Sí, por ejemplo, esa gente que se hace escuchar en su trabajo.
¡Señora! ¡Señora! ¡Señora!
¿Qué quiere?
¡Que ya le funciona el telefonillo!
Grandioso, Miki.
Hay otro muy bueno. Mira.
No, para nada.
No me hagáis spoilers.
Lo llevabas dentro.
No me hagáis spoilers.
Bueno, ¿qué culpa tengo yo?
No me hagáis spoilers. Claro, claro.
Dale.
Bueno, te digo yo que da el perfil. Además tiene ese punto de me da igual que se me escuche sin gritar. Yo a lo mío, que es lo que decía el gran Miki Nadal en Splunge. Bueno, estaba pensando que tampoco es necesario tener un chorro de voz, ¿eh? A veces un timbre diferente puede ser impactante.
Sí, la cosa es desconectar. Y para eso nada mejor que el señor Burguillo.
Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo?
Es Paco Lobato.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Con Gregorio Cobos Burguillo.
¿Usted me quiere hablar de Gregorio Cobos?
No, yo soy Gregorio Cobos Burguillo.
¿Usted es Gregorio Cobos? ¿Usted es Gregorio Cobos?
Sí, yo soy.
Perdóneme porque su voz no me parece que corresponda con la de una persona llamada Gregorio Cobos.
Sí, y yo soy Gregorio Cobos, que está al teléfono.
Gregorio, perdóneme porque usted es Gregorio Cobos.
Sí, yo soy.
Sí, es el Gregorio Cobos.
Pobre Burguillo. Gregorio, macho.
Bueno,
pobre
Gregorio, Gregorio, que no grita mucho, tampoco hace falta, le basta con su singular tono para descolocar al mismísimo Lobatón. Además hay que ser ingenioso, ¿eh? Que entres en el Parlamento y se note que has llegado.
No hace falta soltar una frase larga, sino una frase contundente.
¡Socorro! Doctor, ¿cómo puede diagnosticarme un trastorno obsesivo compulsivo y luego sorprenderse de que irrumpa aquí por las buenas?
Nicholson nunca defrauda, tiene ese ramillete de frases perfectas para dejar con un palmo de narices a cualquiera. Pero bueno, sigamos porque no todo el mundo valdría para sustituir a John Berkowitz.
Ni muchísimo menos. De hecho, hay quien cree que tiene una buena garganta y lo que tiene es poco oído, como el amigo de chiquito.
Me voy a ir de cantao, papá, vete a donde quiera. Voy a cantar flamenco. Cogió un niño después para la ardea, por los pueblos andaba más que un cartero en Barcelona. No puede. Llegó a un pueblo, habló con el dueño del teatro, dice, anúncheme usted que quito el sentido. Tengo aquí una batidora. No vea lo que hago con la voz. Total que se anuncia y fuera aquella noche, acusarlo, 600.000 personas. Y cuando terminó de cantar por la gloria de mi madre, no le tocaron palma. Y se acercó el dueño muy serio para este y le dice, el año pasado estuvo usted meón que este año. Y dice este, si yo el año pasado no estuve aquí, dice, por eso.
Es que cuando no tienes voz, no tienes voz. Bueno, no vale solo con tener buena voluntad, hay que poseer un mínimo. Otro día seguiremos, si te parece, con la búsqueda de un sustituto.
Sí,
¿eh?
Pero no nos vamos sin nuestro favorito. Vamos a oírlo bien y enterito. Sí. El nuevo presidente del Parlamento Británico, mira.
¿Te afectó mucho vivir al lado de los bomberos? No, para nada.
Es el chiste más chorra que ha habido en
mi
vida.
Pero nos hace gracia.
Gracias, John.
¡Hasta luego! Chao.
Miramos las redes sociales, comentáis ese nuevo fracaso de las negociaciones entre PSOE y Podemos. Mecane.
Nos dice Sergio que cuando se enterarán de que ya no van a existir las mayorías absolutas y que están condenados a entenderse tanto los bloques de derecha como de izquierda. Guadalupe, mientras ellos se reúnen para nada, los demás trabajando para pagarles el sueldo. También nos escuchamos nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Vamos a elecciones. No se van a poner en absoluto de acuerdo. No se puede negociar con esas personas. Es el ordeno y mando y te callas. Y punto.
Esta noche, en tiempo de juego, tiempo de análisis con Ignacio Camacho, Fernando Jauregui, eso de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día vamos a explicar, vamos a ver si entendemos qué pasa con esa sentencia de la Justicia Europea sobre las hipotecas ligadas al IRPH. ¿Qué es el índice de referencia de préstamos hipotecarios? ¿Cómo se puede reclamar? Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias.
Y mensajes en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Hola, Belén.
Hola, Ángel.
Línea directa.
Ahora cuando se nota ese movimiento brusco, el seísmo, un montón de gente se alegra una barbaridad. Y es que ese seísmo lo ha provocado Línea Directa. Y claro, siendo así, debe ser bueno porque Línea Directa lo ha vuelto a hacer. Han llevado el ahorro del seguro de coche a lo más alto. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, 13 al día cuenta con unos padrinos muy especiales y viven intensamente cada segundo. José Luis Pérez y María Ruiz reciben en 13 al día al equipo de Deportes COPE. Esta noche, a las 8:30 de la noche, en 13.
Expósito.
La Linterna.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Esto es lo que pasa cuando conduces y además fumas al volante. Vas conduciendo, buscas el tabaco, coche delante, ¿dónde está el mechero? Frenas, enciendes el cigarro, reduces, te quemas con la ceniza. Coche parado. La distracción es una de las peores contraindicaciones del tabaco. Y es que fumar puede matar. Y fumar conduciendo puede matar en 2 segundos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un mes dedicado a Leonardo DiCaprio.
¡Eres una estrella de cine! ¡Nada más!
Dirigido por Martin Scorsese.
¿Es cierto eso?
Te han dicho la verdad.
El domingo a las 12:45 de la noche, El Aviador.
¡Arrancad motores!
Septiembre, DiCaprio en 13.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que el abogado de la Unión Europea ha abierto las puertas a que se anulen miles de hipotecas ligadas al índice IRPH. Un veredicto que se espera para el 2020 y que supone un nuevo golpe para la banca. La noticia ha provocado fuertes caídas en los valores financieros en la bolsa, aunque al cierre de la sesión se han recuperado dichos valores. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa ha cerrado hoy con ganancias, impulsada precisamente por el sector bancario. Después de una primera reacción negativa, los bancos se han recuperado con mucha fuerza. Los inversores, después de una lectura más detenida de la opinión de la Abogacía Europea sobre los créditos ligados al IRPH, entienden que los contratos hipotecarios referidos a ese índice no han sido ni abusivos ni nulos, por lo que serán al final los tribunales españoles los que decidan si a cada cliente se le informa de manera suficiente. Las entidades financieras entienden además que no es necesario informar al cliente sobre las comparativas entre diferentes índices ni sobre los posibles escenarios futuros de cada uno, y eso reduce notablemente el impacto sobre el sector. Las reclamaciones seguramente no van a ser demasiado costosas para los bancos, así que las acciones bancarias han recuperado el aliento en la bolsa. CaixaBank, por ejemplo, ha llegado a caer un 5% esta mañana, pero ha cerrado con una subida de casi el 3%. Con esta resurrección bancaria, el índice IBEX 35 ha subido un 0,75%, se llega hasta los 9.078 puntos.
El gobierno ha rechazado la propuesta de la Fiscalía General del Estado de instalar cámaras en las aulas con el objetivo de combatir los crecientes casos de abusos sexuales. El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, lo ha llegado a comparar con los detectores de armas en colegios de Estados Unidos. Maribel Sánchez.
Rechazan la propuesta de la Fiscalía porque consideran que no es en las aulas donde se produce ese incremento de casos de abusos sexuales que pretenden evitar. El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, iba más allá y lo comparaba con los detectores de armas en Estados Unidos.
Es como cuando en Estados Unidos, para evitar la violencia, se ponen detectores de armas en las entradas de las escuelas. Yo, sinceramente, no creo que la solución de la violencia sea esa.
Declaraciones durante la presentación del informe de educación de la OCDE, del que destaca el excesivo número de horas que pasan nuestros hijos en clase.
130 en el conjunto, si ustedes lo dividen entre las semanas lectivas, al final es un número de horas notable. Y esto nos debería llevar a una reflexión sobre la utilización del tiempo escolar.
Reflexiones para evitar, por ejemplo, que un tercio de los estudiantes de secundaria sigan abandonando los estudios en España.
En este martes, 10 de septiembre, han pasado más cosas que resumimos con Adrián Gil.
Expósito, La Linterna.
Telefónica negociará a partir de mañana el nuevo convenio colectivo con los sindicatos. Un nuevo plan que, entre otras medidas, contempla bajas voluntarias para mayores de 53 años y que supondrá ahorros anuales para la compañía de 220 millones desde 2021. Por otro lado, investigadores del Grupo Español de Cáncer de Pulmón han descubierto un nuevo tratamiento basado en la quimioterapia que permite evitar la recaída en el 80% de los pacientes que se encuentran en estadios intermedios de la enfermedad. En A Coruña, la Audiencia Provincial ha prohibido divulgar en los medios de comunicación el vídeo de la reconstrucción policial del asesinato de Diana Kerr. Lo había pedido el padre de la joven y el juez ha estimado que su emisión podría vulnerar la dignidad e intimidad de la familia. Y antes de la mirada exterior, un apunte de última hora, y es que el gobierno italiano de coalición entre el antisistema Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata ha obtenido la confianza en el Senado. Se trata del último paso para poder lograr la investidura.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Lo hacemos primero en Estados Unidos, donde noticia de hace pocas horas, el presidente Donald Trump ha cesado, a golpe de tuit, al consejero de Seguridad Nacional John Bolton. Ojo, es el tercero en poco más de 2 años. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, Bolton se habría enfrentado a Trump por muchas cosas. La gotita que ha colmado el vaso, las conversaciones con los talibanes de Afganistán.
Sin duda, ese ha sido el último asunto donde por lo menos se ha conocido la discrepancia entre el presidente Trump y el ya exconsejero de Seguridad Nacional. Ahora el presidente Trump tiene que buscar a su cuarto consejero de Seguridad Nacional en sus tres. Todavía no ha cumplido sus tres primeros años en la Casa Blanca. Hay que decir que John Bolton es todo un halcón de la política estadounidense, que ocupó importantes cargos, vicesecretario de Estado y embajador ante Naciones Unidas con el presidente Bush, hijo. Y Bolton, además, se va dando guerra, porque el presidente, en un tuit muy duro, anunciaba esta mañana el cese de Bolton, afirmando que sus servicios ya no eran necesarios en la Casa Blanca y que en numerosas ocasiones no solo él, sino otros miembros del gobierno han discrepado sobre las opiniones del consejero de Seguridad Nacional. Y Bolton decía también en Twitter y también en alguna cadena de televisión que a él no lo ha cesado nadie, que a él simplemente ha dimitido, que dimitió, que ofreció su dimisión ayer por la noche. Según distintos medios, ayer noche precisamente el presidente Trump y el ya ex consejero de Seguridad Nacional tuvieron una fuerte discusión en la Casa Blanca sobre ese tema que citabas, la intención del presidente Trump de reunirse con líderes talibanes de Afganistán en Camp David, una reunión que se iba a celebrar además en la semana del aniversario de los atentados del 11 de septiembre, una reunión a la que Bolton se opuso desde un principio. Pero Afganistán, Ángel, no ha sido el único asunto de divergencia. El presidente y su consejero de Seguridad Nacional han chocado en muchos otros asuntos, como en Venezuela, donde Bolton le pedía a Trump que fuera más agresivo, Irán, donde Bolton era partidario de un ataque contra el régimen de Teherán, o también Corea del Norte, donde Bolton no se fiaba absolutamente nada de Kim Jong-un.
Oye, Juan, por resumir y a lo mejor generalizando demasiado, Bolton era más duro todavía en política exterior que Donald Trump.
Y el propio Trump lo reconocía en alguna ocasión. En la última vez que habló públicamente de Bolton, decía que parecía mentira, pero era él el que tenía que frenar a Bolton, que Bolton era mucho más agresivo que lo que podía ser el presidente. En casos como los que hemos citado ahora mismo, por ejemplo, en Irán, por ejemplo, también en Rusia, Bolton no se fiaba absolutamente de nada y no le gustaba nada la política del presidente Trump hacia Rusia. Desde luego era todo un halcón de la política de los Estados Unidos, no solo con Trump, sino antes también en las administraciones del presidente Bush. Y la verdad es que todo el mundo está esperando ahora qué es lo que va a decir Bolton en las televisiones. Todo el mundo está esperando ya en Washington el libro de John Bolton donde cuente su experiencia en la Casa Blanca.
Bueno, vamos a divertir cómo lo saque antes de las elecciones. Hablando precisamente de las elecciones, que tampoco queda tanto. No sé si me equivoco, pero este fin de semana escuché un debate entre Hillary Clinton y el senador Graham, republicano, y yo tengo la impresión de que se acercan las elecciones y Donald Trump se empieza a moderar. No sé cómo lo ves.
Vamos, creo que va a haber un tema muy importante sobre cuál puede ser la actitud de Donald Trump ante las próximas elecciones, y es qué pasa con la economía. Ayer algunos importantes economistas de Estados Unidos decían que Estados Unidos, el crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos iba a ser cero o prácticamente cero en el último trimestre de este año, y que la recesión, si no recesión, el estancamiento de la economía podría ser importante en un año electoral, es decir, el próximo año. De eso va a depender muchísimo de cuál sea la actitud del presidente Trump en toda la campaña de reelección. Aunque tú dices que no queda tanto, pero es que queda todavía más de un año. Estamos en septiembre y hasta noviembre del año que viene no se va a votar. Vamos a ver también, va a ser un tema muy importante, quién va a ser el candidato demócrata para enfrentarse a Donald Trump. Quedan todavía bastantes cuestiones abiertas, pero que van a ser muy importantes y que desde luego vamos a tener tiempo de sobra de poder comentar de aquí a noviembre del año que viene.
¿Cuándo se sabe lo del candidato demócrata, Juan?
Bueno, largo lo fiáis. No, estamos en el proceso de ir desbrozando ese bosque, porque es casi un bosque de demócratas que se presentan para ser candidato del Partido Demócrata. Vamos a ver qué pasa de aquí al final del año, donde estos debates en distintas cadenas de televisión, bueno, pues van a dejar un panorama bastante claro, y luego a primeros de año empezamos ya con las primarias, y ahí desde luego a primeros de año, en enero, febrero, tendremos muy claro quién puede ser el candidato que se enfrente a Donald Trump en noviembre del año 2020.
Apasionante el año que se presenta en Estados Unidos. Gracias, Juan Fierro. Chao, amigo. Adiós. Hablamos ahora del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, quien asegura, entre otras cosas, que el ex número 2 de las FARC, ya sabes, la guerrilla colombiana, grabó el vídeo del retorno a las armas desde Venezuela. Informa el jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha dicho en una videoconferencia de prensa que está claro que el gobierno de Maduro da un apoyo cada vez mayor al terrorismo en referencia a la guerrilla colombiana de las FARC.
He's in Venezuela.
Asegura que Iván Márquez, ex número 2 de las FARC, grabó en Venezuela el vídeo en el que anunció su vuelta a las armas. Abrams ha señalado que han intentado convencer a Nicolás Maduro de que debe abandonar el poder, igual que hicieron con el general panameño Manuel Antonio Noriega. Intentamos llegar a un acuerdo con Noriega, ha afirmado Elliot Abrams. El militar panameño terminó en una prisión estadounidense después de que tropas norteamericanas invadieran su país.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los martes en esta temporada hablaremos de salud con nuestro doctor de cabecera, con Esteban Pérez Almeida. Pero verás, te propongo un viaje a Etiopía. Uno de los países más pobres del mundo, la mayoría de la población sobrevive con menos de $2 al día, la esperanza de vida en el sur del país no llega a los 47 años, y ya de por sí la situación es complicada, una hambruna enorme ha sacudido esa zona del sur y la ha hecho todavía más imposible. En Etiopía la pirámide de población está completamente invertida, si la comparamos con Europa. Casi la mitad de los etíopes son niños menores de 11 años, y el 56% en edad adulta y solo un 4% más de 65, claro, se mueren. Bueno, pues allí, en un hospital público del país, en Gondar, una ciudad de poco más de 300.000 habitantes, se encuentra nuestro doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Colabora con una iniciativa del Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, para ayudar a las madres en esa zona. Como digo, una de las madres más pobres del mundo. Esteban Pérez Almeida, en directo desde Etiopía. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Lo primero, pedirte disculpas a ti y a toda nuestra audiencia por el sonido. Pero bueno, hacemos lo que podemos.
Encima. Oye, ¿dónde estás ahora mismo? Hazme una foto, doctor.
Mira, ahora estamos en Gonzalo, estamos en una localidad situada a 2.133 metros sobre el nivel del mar. Es una localidad que cuando llega está llena, absolutamente llena de niños, de niñas correteando por la calle. Te encuentras un tráfico con un gran caos, pero un gran caos ordenado. Las calles están, muchas de ellas, la mayoría, sin asfaltar. Aquí todavía es época de lluvia, entonces, pues bueno, vas sorteando los charcos como puedas, los tuk-tuk como puedes. La gente, pues también le cuesta trasladarse de un sitio a otro, y quizás por eso es por lo que Padre Ángel, con Mensajeros de la Paz, y ayudamos a mamá en Etiopía, pues han pensado en sacar adelante un proyecto que ya es una realidad, no es un proyecto, que es de ayudar a las mamás a dar a luz antes, en lo que es la preparación, durante lo que es el parto y después en los días siguientes también, Ángel.
Esteban, ¿dónde está el riesgo de ser madre allí y cómo es una planta de una maternidad, cómo es un paritorio?
Bueno, el riesgo es un riesgo altísimo. Es decir, aquí hay que tener en cuenta que muchas mamás no dan a luz en un hospital pues porque no lo tienen cerca o porque los medios de transporte no se lo facilitan. En la zona en donde Mensajeros de la Paz ha puesto este centro con todo lo que es ayudamos a mamá en Etiopía, en esa zona hasta hace nada las mujeres tenían que dar a luz en sus casas porque no podían acercarse al hospital. A día de hoy, pues ya se está atendiendo en lo que llevamos, lleva el proyecto por unos 5 meses y pico, ya son 190 y tantos partos. Ayer yo vi y estuve con el último parto y la verdad se te ponen los pelos como escarpias, es decir, te das cuenta como con unas condiciones mínimas, absolutamente mínimas desde el punto de vista sanitario, pues la mamá viene llega con el dolor del parto, pero allí sí que no hay nada, es decir, no hay anestesia, no hay nada, y entonces en ese momento pues la mamá la que nos ayuda, nosotros se lo vamos indicando, al final da luz un bebé maravilloso. En ese momento pues lo primero que se hace, se le pone con la mamá, y acto seguido llevan a una cama, por llamarle de alguna manera, en donde abrigamos lo que podemos al bebito. A la mamá le traen el caldo de la comida, se la trae su familia de casa, y encima te mira con esos ojos dándote las gracias. Claro. Bueno, Ángel, eso pues a mí me emociona, y cuando veo al niño digo, la vida merece la pena, y cuando veo a la mamá, digo, qué agradecida es la gente que no tiene nada.
Qué fuerte. Una última cuestión, Esteban. Ese proyecto, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué se necesita para esa realidad, que ya no proyecto, de Mensajeros de la Paz del Padre Ángel en Etiopía?
Sí, no te he terminado de entender de todo, pero sí la parte del Padre Ángel y lo que es una realidad. Bueno, esto ya es realidad aquí. Lo cierto es que hay también, y habría que decirlo, dos Etiopías. Tenemos la Etiopía del sur, en donde la esperanza de vida es la que comentabas, en esas aldeas que están justo en la frontera con Sudán y Kenia, que son los 47 años de esperanza de vida, fíjate. En el resto del país, en la zona esta del norte, pues la esperanza de vida es de 65 años. Si lo comparamos con España, pues fíjate, la mujer española ya casi 86.
¿Cómo podemos ayudar, Esteban?
Pues ayudar primero concienciándonos, primero sabiendo que somos unos absolutos privilegiados. En segundo lugar, pues probando en dar esta ayuda a Mensajeros de la Paz en esta ocasión, o a Cáritas en otras, o a quien sea. Porque yo, mi experiencia es que cuando das, al final eres tú el egoísta, porque tú estás recibiendo
seguro
absolutamente más. Y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, Ángel. Necesitamos salir a hacer este tipo de cosas, porque al final volvemos a casa con las alforjas absolutamente llenas. Y son las alforjas llenas de lo que es el concepto de la vida, de lo que es el concepto de levantarte todos los días sonriendo y diciendo, Dios mío, te doy las gracias por estar en donde estoy.
Esteban, un abrazo desde Madrid, que sepas, si lo sabes, que me das mucha envidia. Suerte, amigo, buen viaje.
Un abrazo fuerte.
Adiós, cuídate.